En Bogotá hoy 13 de marzo de 2025, siendo las 3 y 6 de la tarde. Continuamos con el desarrollo dentro de la presente audiencia, proceso de acción de protección al consumidor radicado 2024-8908. Demanda, regálame un minutico. Demanda presentada por la señora Lucero Villamil Fajardo y el señor Gerben Linnington Castro Salazar en contra de Acción Sociedad Fiduciaria S.A. Procede el despacho entonces a dejar constancia que se encuentran presentes el apoderado de la parte demandante, el doctor Sebastián, el apoderado de la parte demandada, el doctor Juan Gabriel, y en ese sentido, como se le citó, procederá el despacho a emitir la correspondiente sentencia previo a las siguientes generalidades. Cuenta esta delegatura con competencia el tenor del artículo 57 de la ley 1480 para conocer de este asunto y en concordancia con lo establecido en el artículo 24 del Código General del Proceso. Asimismo, se evidencia la capacidad de las partes, una demanda en forma y no se advierte alguna nulidad que va a ser declarada de oficio. En cuanto a este tipo de acción de protección al consumidor y en tanto a lo que debe verificarse en el desarrollo del mismo, pues debe recordarse que nos encontramos en una actividad considerada de interés público y frente a un escenario de acción de protección al consumidor regulados o que surgen por los artículos 78 y 335 de la Constitución Política. De allí que debe analizarse la responsabilidad con fundamento en las normas que desarrollan estos artículos constitucionales, es decir, de cara a las obligaciones establecidas para la sociedad fiduciaria frente a sus conductas sean contractuales, las conductas legales y la prestación con a este tipo de servicios en concordancia pues, con lo establecido en el régimen especial de protección al consumidor financiero, ley 1328, y en su defecto para mejor proveer en el régimen general contenido en la ley 1480, Estatuto del Consumidor, con las demás normas reglamentarias o complementarias del servicio o producto que es objeto aquí de discusión financiera. Es por ello que debe iniciar el despacho señalando o recordando que aquí no estamos hablando de una responsabilidad típica aquiliana sobre contratos privados o de análisis de elementos constitutivos de una simple responsabilidad bajo ese criterio. En tanto, pues dada esta actividad de consumo que emana de su verdadera naturaleza en un régimen de responsabilidad que podría decirse de naturaleza especial o de índole especial, es que debe tenerse en cuenta que si bien se nutre de típicos elementos que componen el criterio de responsabilidad, contrato, culpa, daño y nexo de causalidad, no se puede perder de vista que de ese análisis de estos elementos debe darse desde la arista de la constitucionalidad en los orígenes de este tipo de acción de protección al consumidor. Posición que ha sido adoptada por esta delegatura bajo ese norte y sobre el cual la misma corporación de cierre en materia civil, en materia constitucional, a través de la sentencia C-909-2012, recordó que pues el legislador no goza de una libertad absoluta para configurar el régimen de los derechos de los consumidores, ya que es la Constitución la que se impone a tener en cuenta para el efecto de cara a la protección integral establecida a favor del mismo texto superior. Señala la Corte Constitucional que ello comporta y hace necesario el examen de las situaciones que rodean el desenvolvimiento del proceso productivo y que ello constituye la base de la protección constitucional para producir normas que se armonicen con el ánimo del constituyente de contrarrestar la desigualdad de las relaciones que el mercado supone. De allí que las normas que regulan el régimen de protección a los derechos del consumidor se encuentran aquellas que están comprendidas para establecer la manera en que se puede exigir esta responsabilidad, sobre la cual debe tenerse en cuenta la protección especial de los derechos reconocidos por la Carta Constitucional y que están orientadas precisamente a la completa efectividad. Recuerde, por demás, no sobra señalar que esta sentencia de constitucionalidad a la cual se ha hecho mención ha indicado que las normas relativas a los derechos del consumidor y la normatividad que se haya expedido con anterioridad a la Constitución Política, como sucede, como debe recordarse, con la típica responsabilidad consagrada en nuestros códigos patrio, civil y comercial, habrá de abordarse su contenido por vía del examen de constitucionalidad bajo los postulados de la norma superior en las materias de consumo, es decir, el artículo 78 de la Constitución Política, y a su turno, pues el artículo 335 de esta misma disposición. En tanto, estamos en la prestación de un servicio de naturaleza financiera. Doctor Juan Gabriel tiene el micrófono abierto. Pautas.
Gracias.
Pautas que reitera esta sede no manan de los códigos civil y comercial, sino de la misma constitución y fuente de interpretación como la jurisprudencia y, por supuesto, la normatividad específica como criterios generales, en donde se ha enseñado o se ha señalado que debe verificarse la clase de entidades autorizadas para ejercer ese tipo de actividad, los requisitos para su constitución, la necesidad de obtener la autorización gubernamental para que funcione y el objeto social que deben perseguir, como las operaciones que le son autorizadas para realizar. Es así como debe señalarse a dicho propósito que la responsabilidad entonces brota de manera autónoma, bajo la misma ley de las reglas del consumo, y que debe verificarse las acciones o las conductas de cara a la profesionalidad, la condición de experto que incumbe al prestador del servicio establecer y demostrar acá todos los deberes en los juicios valorativos de su conducta. Es a este a quien le compete y le asiste la carga, además legal, de probar o de demostrar, pues precisamente que acá todos estos deberes contractuales o legales respecto de la prestación del servicio de naturaleza e interés público, así como que observó y acató los preceptos legales que emanan de la actividad que desarrolla, además de establecerse y probarse que asumió los deberes de diligencia, previsión, buena fe y lealtad negocial con los clientes, para el caso de los consumidores financieros, llevando a cabo precisamente todas las acciones diligentes e ingentes necesarias, previsibles y consecuentes con la responsabilidad que asumió la administradora de los recursos que son captados del público. Por ende, de entrada, resulta razonable el indicar o señalar que este tipo de acción y de responsabilidad de consumidor financiera no trata de aquellos que surgen de cualquier tipo de contrato que se rigen por las normas comerciales o civiles. Y al estar en un escenario directo de responsabilidad de reglas de consumo, al demandante le incumbe demostrar únicamente el evento de no haberse honrado el derecho de beneficio que adquirió y, en consecuencia, dado los deberes contractuales, legales y de conducta, como más adelante se expondrán, corresponde entonces a la pasiva, la sociedad fiduciaria aquí demandada, el probar, observó, analizó, aplicó estos preceptos con ocasión a su ejercicio regulado. Más aún, si las situaciones de incumplimiento de temas específicos resultan de naturaleza o condiciones técnicas, cuya labor solamente se le permite ejercer por el Estado a ciertas entidades fundadas en esa situación precisamente, en que dan cuenta un rasero de conducta mayúsculo, dada la importante labor que desarrollan con los dineros que toman del público, como sucede con la aquí demandada la sociedad fiduciaria. Un ejemplo claro para señalar trata de referir que este remedio no surge de la normativa general de la responsabilidad que le dan a los artículos 1546 y 870 del Código de Comercio, ya que ha enseñado la jurisprudencia que la indemnización de perjuicios derivada de la inejecución total o parcial de prestaciones asumidas por una de las partes en un contrato bilateral, así como de su cumplimiento imperfecto o tardío, puede ser solicitada de forma directa, autónoma e independiente, al no estar subordinada de la acción resolutoria o de cumplimiento que de forma alternativa prevén los artículos 1546 del Código Civil y 870 del Código de Comercio, conforme lo expuso esta corporación en sentencias SC del 3 de noviembre del 77, Gaceta Judicial Tomo 55, número 2396, páginas 320 a 339, sentencia del 28 de marzo del 79, y ahí cita diversas sentencias a través del tiempo esta jurisprudencia, hasta llegar a la que está siendo objeto de esta delegatura, la sentencia CC 248-2023 de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. Y es por ello que recuerda esta jurisprudencia que el daño brota de la inobservancia del deber de la conducta prestacional. Su génesis o su lesión trata del incumplimiento total o parcial que dimana originada una prestación indemnizatoria, consistente en reparar el quebranto inmotivado de los derechos e intereses conculcados que pueden exigirse con la prestación originaria o subrogada o de manera independiente. Por otro lado, ya resulta, y es tesis pacífica, pese o aun cuando algunos sectores económicos no lo compartan, la adoptada por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia para esta tipología de contratos donde existen verdaderos deberes legales que deben ser cumplidos y, en consecuencia, demostrados en su acatamiento ante una situación que se endilgue lesiva a un consumidor financiero. A ese punto ha señalado esta jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, o sea, la Casación Civil, que al margen de cuál sea el rol de la entidad fiduciaria, su intervención en un proyecto inmobiliario produce una plena confianza en el consumidor de que éste será muy bien administrado por un profesional especializado en ese mercado. De ahí que tal elemento subjetivo pasa a ser un factor decisivo al determinar la vinculación del inversionista. Bajo ese marco, las fiduciarias asumen el compromiso proveniente de la ley de realizar el análisis de los riesgos que involucra cada proyecto, así como contar con contratos fiduciarios adecuados al negocio específico y efectuar una correcta divulgación de la información al público sobre el alcance y efectos de su participación. Todo ello sin perjuicio de evaluar, valorar y verificar diversos aspectos atinentes a la adquisición del terreno donde habría de desarrollarse el proyecto, que su tradición ofrezca problemas de orden legal a la obtención del punto de equilibrio, a que las condiciones técnicas, financieras y jurídicas hagan posible que el proyecto estén dadas para antes de que el constructor disponga de los recursos, a que se consigan los permisos y licencias para ejecutar la obra, a que exista una solvencia, capacidad técnica, administrativa y financiera del constructor o promotor según la magnitud de la labor, así como la suficiencia de fuentes de financiación que den paso a cumplir el proyecto, además de obtener las pólizas de los daños de obra, la construcción, la maquinaria, terceros de responsabilidad, entre otros, citando a la circular básica jurídica en sus articulados 5.2, esta jurisprudencia. Igualmente, si el encargo fiduciario atañe a la fase de preventas, es preciso que el contrato de acuerdo de vinculación de inversores indique que el proyecto cuenta con licencias de construcción y permisos necesarios para el desarrollo del proyecto y que los mismos deben estar vigentes al momento de alcanzar el punto de equilibrio o a las condiciones de desembolso de recursos, así como la indicación de la destinación que se le dará a los recursos una vez se den las condiciones necesarias para el desembolso, la indicación de las causales y los plazos en los cuales procede la devolución de esos recursos entregados a la fiduciaria. Y señala la jurisprudencia que si bien la fiducia se refiere al desarrollo y ejecución de proyectos inmobiliarios, el contrato que contenga deberá imponerle a la fiduciaria los deberes de verificar el punto de equilibrio, las condiciones acordadas para la transferencia de recursos por parte de inversionistas, la duración del proyecto y sus subetapas, así como la prohibición de pagos anticipados al promotor y la certificación semestral del constructor sobre la correcta inversión de estos recursos. Panorama que sirve para relevar las cargas o compromisos legales y contractuales que asume una fiduciaria en virtud de la confianza que su intervención en un proyecto inmobiliario genera para los inversores que se vinculan a él con la esperanza de que se cristalice y de ese modo les pueda ser transferida la propiedad que pretenden adquirir, lo cual constituye precisamente la razón que mueve a invertir en esa clase de operaciones mercantiles. Al respecto, se puede ver la sentencia CC-276 de 2023, la sentencia CC-54 de 2021, entre otras. Y asimismo, pues se pueden ver las circulares 007 del 96 y 046 de 2008 vigentes para el momento de la constitución del negocio. Obligaciones que, de no ser acatadas, dan paso a que se vea compelido a salir al resarcimiento aún con su propio patrimonio, ya que si el incumplimiento de cualquiera de esos débitos que asume la sociedad fiduciaria resulta el detonante, el deber de responder ante un reproche por parte de cualquiera de los afectados, logrando demostrar los axiomas que determinan el éxito de ese reclamo. Es por ello que se ha señalado que la naturaleza de los negocios fiduciarios resulta especialmente relevante en cuanto a los deberes accesorios de información, consejo y previsión, deber de información que exigen un mayor grado al contratante que por sus calidades tiene el conocimiento de las circunstancias relevantes del acto jurídico relacionadas con el alcance de las obligaciones, efectos y riesgos asumidos, información de la cual la otra parte carece. Por lo mismo, el primero, el contratante, se constituye en el deudor informado y tiene el deber de transmitirla al otro, que a su vez, como prófano, se torna en acreedor en recibirla de manera completa, veraz y oportuna. De ahí que el obligado a la información debe suministrarla objetivamente y solo el anotizamiento completo, adecuado y veraz constituye el contenido de la obligación al que aspira haberse cumplido por parte del acreedor y que debe ser proporcionado desde el periodo precontractual hasta la etapa de ejecución. Ya en la fase contractual, frente a este deber de información, señala la jurisprudencia que se debe mantener firme y su finalidad es garantizar al acreedor la ejecución satisfactoria del pacto, ya que superada provechosamente la etapa formativa sin vicisitudes que graviten sobre el consentimiento y aun cuando la materia sobre la que se contrate satisfaga las expectativas del crédito de las partes, subsiste ese deber informativo sustentado en la cooperación debida en miras a una correcta ejecución. Ejemplos de lo expuesto constituyen la obligación del mandatario de dar cuenta de sus operaciones o la carga de denuncia de la agravación del riesgo con que ella se haya gravado el asegurado. Asimismo, señala la jurisprudencia que existe un deber de consejo y para ello indica que deriva en la obligación de información en donde aconsejar presupone hallarse informado y comporta un plus frente a aquella, adicionándole una opinión motivada que puede llegar a constituir una advertencia disuasiva en atención a las eventuales consecuencias que debería afrontar el cliente y por lo demás porta la incertidumbre propia de todo consejo. Es claro que este deber se agota en su exposición razonada por parte del contratante informado y en modo alguno supedita la voluntad del aconsejado, quien como titular de un derecho subjetivo resulta ser el único que puede tomar determinaciones sobre este, siendo una característica esencial la independencia y la libertad de que goza de una información y un deber de entenderse como informado y aconsejado quien se reserva como pertenencia personal la decisión final de vincularse o no al contrato. Y el deber de previsión, que en términos generales concierne a quien su condición de experto tenga la capacidad de advertir con anticipación los riesgos e inconvenientes a los que pueda quedar expuesto el negocio fiduciario, basado en su profesionalismo y experiencia. Dentro de los deberes de las sociedades fiduciarias, señala la jurisprudencia, la circular básica jurídica en su correspondiente acápite refiere a la información, asesoría, protección de bienes fideicomitidos, lealtad y buena fe, diligencia, profesionalidad y especialidad, así como previsión, deberes consignados ya desde la circular externa 46 del 3 de septiembre de 2008, en vigor para la época de ejecución de los contratos que también aplican este contexto aquí referidos, por lo cual, entre otras cosas, se subrogó el capítulo primero del título quinto de la circular básica jurídica contentiva de las disposiciones aplicables a negocios fiduciarios. Señala la Corte que esas cavilaciones permiten establecer que en acatamiento de las directrices emanadas de un principio de buena fe, la fiduciaria en cada una de las fases del pacto debe obrar con rectitud, lealtad, sin intención de causar daño a los demás vinculados de una u otra forma al fideicomiso, tanto en cumplimiento de obligaciones convenidas expresamente como en todo aquello que por la naturaleza le corresponde al negocio fiduciario, y especialmente observar los deberes accesorios de conducta que cobran especial relevancia en un negocio basado en la confianza. Y en cuanto a la naturaleza, las obligaciones que contrae el fiduciario mercantil no son de resultados sino de medios, salvo disposición legal que en contrario así lo establezca, pues a manera de prohibición general el artículo 29.3 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, decreto 663 del 93, señala que los encargos y contratos fiduciarios que se celebren por sociedades fiduciarias no podrán tener por objeto la asunción por estas de obligaciones de resultados, salvo aquellos casos en que así lo prevea la ley. Es así como la sentencia SC 5430 de 2021 y posteriormente la sentencia SC 107 de 2023, emitidas por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, adoptan estos mecanismos y señala como regla de principio que, aun cuando las cargas nucleares de las fiduciarias no pueden consistir en alcanzar un resultado determinado, ya que solo pueden obligarse a realizar el mejor esfuerzo para lograr la finalidad del acto constitutivo, de acuerdo con el profesionalismo exigido a una experta del mercado, en todo caso al efectuar el juicio de culpabilidad, no se examina cómo obró o debió obrar una persona común siendo diligente, sino la que se espera de un experto en la gestión específica en el asunto que dio origen al acaecimiento del daño. En otras palabras, La especialidad del profesional en una determinada relación jurídica aumenta el grado de diligencia exigible frente a él y señala que el fiduciario asuma obligaciones de medios y solo responde hasta por la culpa leve, no es óbice para que en esa condición de profesional en el agenciamiento de negocios ajenos asuma con especial esmero el primer deber indelegable que le impone el artículo 1234 del Código de Comercio, es decir, el realizar diligentemente todos los actos necesarios para la consecución de la finalidad de la fiducia. Directriz que, sin embargo, no se aplica para aquellos deberes que por autorización legal son de resultado o tratándose de obligaciones instrumentales complementarias o accesorias. Y explica la Corte que, expresado de otra forma, las fiduciarias pueden asumir y asumen deberes de resultado tratándose de cargas diferentes al objeto principal del contrato o cuando esto devenga necesario según la tipología del negocio fiduciario. Y señala que así se infiere de la relación redacción del artículo 1234 del Código de Comercio, el cual consagra claras reglas de resultado, tales como mantener la separación patrimonial, llevar personería jurídica al fideicomiso, transferir los bienes fideicomitidos al beneficiario a la finalización del encargo o rendir los informes con cierta periodicidad. Estos deberes que suponen un deber concreto que no puede soslayarse. Y concluyó que de allí que la sala haya reconocido expresamente que tales obligaciones, refiriéndose a los deberes contractuales o legales asumidos por el experto fiduciario, puedan ser de medio o de resultado. Es por ello que también se debe analizar el caso que se pone acá en estudio por cualquier juzgador, con observación precisamente a esta diversa jurisprudencia emitida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, quien en esta específica modalidad de negocios financieros de fiducia mercantil para desarrollar un proyecto inmobiliario se ha referido a través de diferentes sentencias, a saber, la sentencia CCC 5175 del 2000, la SC 5430 2021, la SC 3971 2022, SC 2879 2022, SC 3272 de 2022, SC 3978 2022, SC 098 2023, SC 107 2023, SC 076 de 2023, SC 328 2023 y SC 433 de 2023, entre otras. Y se ha señalado y debe recordarse, entre otras cosas, como lo indican las sentencias C 621 2015 y SU 053 de 2015, que existe un carácter vinculante y obligatorio y fuente de derecho de la jurisprudencia emanada de las altas cortes en sus respectivas jurisdicciones y que la Corte Constitucional en todo y de la Corte Constitucional en todo su ordenamiento. Además, también debe recordarse que al tenor del artículo 4 del Código General del Proceso, pues los jueces en su providencia están sometidos al imperio de la ley, pero además deben tener en cuenta la equidad, la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina. Por ende, en casos análogos estudiados por los órganos de cierre precedente vertical, pues deben observarse y aplicarse a los casos concretos conocidos por jueces de menor jerarquía. Y además de ello, también debe aplicarse estos derroteros a situaciones y decisiones ya adoptadas por el mismo órgano en asuntos similares, como lo ordena y lo exige el precedente horizontal. Se cuestiona en primera medida por la parte demandada una falta de legitimación por activa y pasiva, así como una inexistencia del vínculo contractual. Pues señala que los demandantes no tienen relación contractual alguna con Acción Sociedad Fiduciaria como institución propiamente dicha o en nombre propio. Sentado ese tema, sentado esa situación y aclarado que no existe discusión en la existencia del contrato en materia de cuestionamiento, sino que el punto que se alega es que la sociedad fiduciaria no hace parte de aquel contrato como institución, sino como vocera del fideicomiso, pues basta para desechar esa defensa de lo que ya se ha sostenido por esta delegatura en diversos pronunciamientos de cara a ese propósito. Así como lo que también ha dicho la jurisprudencia y se ha sostenido incluso en decisiones de segunda instancia. Los aquí demandantes son consumidores por estar ligados y cumplir los supuestos del artículo segundo de la ley 1328. Y aun cuando no se allegó por la pasiva formato de vinculación de la demandante, la señora Lorena, sino solamente por el señor Gerben, no se puede dejar pasar por alto que con la demanda, en el anexo 5.12, sí se aportó formato de vinculación con logos y firmas de la pasiva, de fecha 16 de agosto de 2013, con referencia número 12.032.394, con tentativa de 17 hojas y firmado por los demandantes, la QI pasiva como vocera del patrimonio autónomo por vía de su representante legal, el señor Omar Eduardo Suárez Gómez, y la promotora para vincularse con los actores de cara al fideicomiso vacataria comercial fase 3. Esa condición le otorga el derecho y les da la legitimación a demandar la estipulación a su favor, al tenor del artículo 1506 del Código Civil, como ya también reiterada jurisprudencia lo ha sostenido, otorgándoles, como incluso lo reza el numeral primero del artículo 1235 del Código de Comercio, el derecho del beneficiario de exigir al fiduciario el fiel cumplimiento de sus obligaciones y hacer efectiva la responsabilidad por el incumplimiento de ellas. Superado este aspecto de legitimación por activa, hay que recordarse que al tenor del artículo 1243 del Código de Comercio y conforme sentencias ya citadas, SC 5430-2021, SC 2879-2022, la 3272-2022, entre otras, ya se ha señalado que la responsabilidad del fiduciario normalmente se configura ante la extralimitación de sus funciones o la omisión de sus deberes, eventos en los cuales se ha dicho que el fiduciario compromete su responsabilidad y sus propios bienes, obligación que se ha entendido en cabeza de la fiduciaria en causa propia, como lo indicó esa corporación en la sentencia CC 5430-2021 y reiteró en las sentencias posteriores a las que se ha hecho mención, sin que pueda sostenerse que esta situación o eventualidad escapa del ámbito contractual, pues dada la calidad de fiduciario, en atención a que desarrolle una prestación de un servicio financiero, estas condiciones van intrínsecas en la condición enmarcada de su ejercicio social que efectúa precisamente por medio de este mecanismo, de este negocio de fiducia mercantil. Suma que se ha dicho que es patente que en toda relación jurídica de esa naturaleza, la fiduciaria debe obrar con sujeción a las cláusulas contractuales a ser ley para las partes y en principio no pueden ser derogadas salvo mutuo acuerdo ahora por causales legales. Y frente a ello, ha reiterado la jurisprudencia que el artículo 1234 del Código de Comercio le impone un catálogo de deberes que, si bien son enunciativos, están referidos a unos débitos indelegables que asume por su carácter de profesional, que identifica su actividad y que debe cumplir con altos estándares de lealtad, diligencia, transparencia y profesionalismo. Es decir, como lo haría un buen hombre de negocios, sin dejar de lado las imposiciones de la circular básica jurídica emitida por la Superintendencia Financiera y el principio de buena fe que guía el curso de la labor en el mercado en el que actúa. Es decir, que corresponde, dada su calidad de fiduciario, el cual se permite ejercer únicamente a las sociedades fiduciarias al tenor del artículo 1226 del Código de Comercio y conforme lo modificó la Ley 45 del 90, que en atención a su prestación y de cara a su profesión, es decir, de sociedad fiduciaria y prestadora de un servicio financiero, frente a las relaciones de consumo, resulta que desarrolle una práctica exclusiva de su resorte y de encontrarse extralimitó o omitió los deberes contractuales, legales y de conducta exigidos como buen hombre de negocio, pues dan paso a exigirle responsabilidad y en consecuencia salir a resarcir el perjuicio incluso con su propio patrimonio. Es así como se tiene que, por estas dos aristas, no puede abrirse paso a las excepciones a las cuales se acaba de hacer mención. Igualmente señala que la fiduciaria y el fideicomiso han cumplido con sus obligaciones contractuales. En tanto, la fiduciaria ni el fideicomiso no son los constructores, ni es tampoco el responsable del proyecto, ni es el encargado de realizar y finalizar las obras. Tampoco es posible endilgar o pretender señalar que se esté creando una responsabilidad de cara al desarrollo constructivo. Eso es totalmente alejado de la realidad. Cuestión diferente resulta que por sus propios actos generen la condena, que nada tienen que ver con las obligaciones de otros sujetos, sino de la desatención de sus mismos deberes de conducta, derrotero, que trata precisamente de las conductas a las cuales ya aquí momentos antes se han decantado y que dan lugar a la responsabilidad e incluso a responder con su propio patrimonio. Aquí no es dable, si se quiere hilar más fino, el entender que se plasma algún tipo de responsabilidad como si de solidaridad se tratara. Nótese que el artículo 825 del Código de Comercio enseña que en negocios mercantiles, cuando fueren varios los deudores, se presumirá que se han obligado solidariamente, sin que en ese caso esta hipótesis esté cumplida, ya que la sociedad fiduciaria en nombre propio resulta ajena a lo pactado en el contrato. Otra situación trata en tener que responder por su gestión como fiduciario hasta por culpa leve, lo que en modo alguno lleva a tener que esta norma, en contenido del artículo 1243 del Código de Comercio, resulte una cláusula de solidaridad, ya que no contiene tal expresión. Ahora, de verse por la norma civil, al permitirse acudir a esta normativa al tenor del artículo 822 del Código de Comercio, tenemos que el artículo 1568 nos dice que hay solidaridad en virtud de la convención del testamento o de la ley, causales que permiten exigir a cada uno de los deudores o por cada uno de los acreedores el total de la deuda. Y ello no sucede así si se han contraído por muchas personas o para muchas personas las obligaciones de una cosa divisible, ya que en ese evento cada uno de los deudores es obligado solamente a su cuota parte en la deuda y cada uno de los acreedores solo tiene derecho para demandar la parte o cuota de ese crédito. A ese punto, la jurisprudencia ha señalado que la solidaridad debe ser expresamente declarada en todos los casos que no establece la ley. Sentencia CTC 38, 83-18-2017. Y quiere esto señalar que al no estar en el contrato una solidaridad estipulada, no es posible rogarla a la sociedad fiduciaria, más aún si se insiste, aquí no se analiza, ausculta, ninguna obligación de las distinguidas y con cargo al fideicomitente como constructor, sino de los deberes, que son de resorte exclusivo y propio de la misma sociedad fiduciaria como fiduciario. Estas conductas que no se reducen a lo establecido en el contrato, sino a los que la ley le exige cumplir dada su condición de entidad financiera, así como las reglas de conducta que son exigidas en administración de recursos ajenos y con ocasión a la calidad de experto en este tipo de contratos de confianza, lo que ha suscitado precisamente que sean valorados niveles de conducta mayores a ser verificados bajo el postulado de buen hombre de negocios, derrotero jurisprudencial que ha puesto un rasero que debe ser analizado como el que aquí se verifica, la conducta en acatamiento de sus deberes legales y de gestión de cara a estos criterios, normativa que debe ser atendida por el juzgador para la calificación de la responsabilidad que se pide sea declarada y además el acatar, como ya se dijera, el precedente que por vía de jurisprudencia se ha emitido, al tenor, como ya se señaló, de los artículos cuarto de la ley 1564 y la sentencia CCU 053 de 2015 y C621 de 2015, entre otras. Ello da cuenta, entonces, que no da lugar o no puede abrirse paso tampoco esta excepción, pues claramente ha quedado señalado que aquí nada se analiza frente a la construcción. La controversia tiene por fuente precisamente un contrato de vinculación de la parte demandante como partícipes en un contrato de fiducia, en este acto de confianza en virtud del cual, pues una persona entrega a la otra uno o más bienes determinados transfiriéndonos su propiedad con el propósito de que se cumpla una finalidad específica en beneficio del fideicomitente o de este tercero. Así lo regula el artículo 1226 del Código de Comercio y por demás también así se señala en la circular externa emitida por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia. A su vez, debe tenerse en cuenta que el artículo 29 en el numeral primero, literal B, del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero establece que dentro de las actividades autorizadas para las sociedades fiduciarias está la de celebrar encargos fiduciarios que tengan por objeto la realización de inversiones, administración de bienes o ejecución de actividades, con otorgamiento de garantías por terceros para asegurar el cumplimiento de obligaciones, la administración o vigilancia sobre esos bienes que recaigan en los que recaigan las garantías y la realización de estas con sujeción a las restricciones que la ley prevé. Asimismo, la circular básica jurídica, en su parte 2, título 2, capítulo 1, numeral punto 1.1, tiene adoptado un concepto de negocio fiduciario que involucra una integralidad de series de actos que desarrolla la sociedad fiduciaria como profesional en la prestación de servicios financieros, en donde se ha establecido distintas etapas, como la preliminar o preventa, la de desarrollo, que sucede o surge una vez cumplidas las condiciones de giro de recursos, y la etapa de liquidación. Todas ellas consagradas o establecidas precisamente con un fin común, el cumplir el objeto del contrato, y que por demás la jurisprudencia ya ha entrado a analizarlas en conjunto bajo la teoría de coligación contractual, con independencia de que esté desarrollada por diferentes contratos como el encargo, el negocio fiduciario u otros contratos que nutran el fin del objeto del contrato. Previo a adentrarnos a la situación sustancial, se tiene que, pues aquí no se discute y no se ha establecido, por el contrario, se aceptó en la fijación del litigio la existencia del contrato, razón por la cual habrá de continuarse con los demás elementos a verificar. Debe recordarse que ya desde la circular externa 007 del 96, modificada por la 046 de septiembre de 2008, en su título quinto, capítulo 1, numeral 2.2, se enseñaba frente a estos contratos que la sociedad fiduciaria, al constituir este tipo de negocios, tendría que observar normas y principios a considerar en los mismos, de cara a que señala esta normativa que en la celebración de cualquier negocio fiduciario, además de las normas propias contenidas en el artículo 1226 y siguientes del Código de Comercio y en los artículos 146 y siguientes del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, deberán atenderse las demás disposiciones imperativas aplicables a cada negocio en particular, así como las propias de la naturaleza del contrato según la ley, la costumbre y la equidad natural, al tenor de lo dispuesto en el artículo 1603 del Código Civil y el artículo 871 del Código de Comercio. En la celebración de este negocio fiduciario, la sociedad fiduciaria deberá tener en cuenta y observar los deberes que le asisten de acuerdo con lo señalado en el artículo 1234 del Código de Comercio, en el decreto 1409 de 2006, principios generales del negocio fiduciario, y lo establecido por la jurisprudencia. Entre otros, los siguientes: el atender los deberes de información, de protección de los bienes fideicomitidos, de obrar con lealtad y buena fe, de diligencia, profesionalidad y especialidad, y de previsión. Por lo cual, debe indicarse que no es posible sostener que una sociedad fiduciaria, como fiduciario, se mantenga al margen de la operación del negocio y que se atenga a las instrucciones y reglas del contrato de fiducia, como ley para las partes al tenor del artículo 1602 del Código Civil, ya que ciertamente su labor, por demás de interés público, no se puede ceñir únicamente a estos aspectos. En tanto, obrar bajo tales calidades exigidas en las normas ya referidas implicaban un actuar de tal magnitud que tiene que ir más allá de obrar con fundamento en las reglas establecidas del contrato y bajo las instrucciones. Máxime, si precisamente esas estipulaciones contractuales tendrían que ser examinadas, escritas, abordadas y cumplidas de cara a las reglas establecidas para este tipo de negocios sin contravenir el orden jurídico y los principios, precisamente como si se tratara de un acuerdo interpartes cuando estamos en presencia de un contrato que bien podría tenerse como aquellos colaborativos, donde muchos factores deben confluir para que se cumpla la función en cada uno de estos acuerdos y que conlleven a cumplir precisamente el objeto final del contrato constituido. Esto significa que debe darse un análisis, estudio y verificación como un experto del negocio de manera más profunda que el simple manifiesto de estar a lo que la regla del contrato y las instrucciones indicaban. Pues como lo ha señalado la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, es claro que la fiduciaria no era una convidada de piedra en punto a la verificación de que el patrimonio autónomo estuviese integrado en su totalidad antes de iniciarse la fase operativa del proyecto. Pues con independencia de que en las cláusulas contractuales no se haya impuesto de manera específica esa obligación, es evidente que en su calidad administradora profesional en este tipo de negocios, estaba compelida a realizar con diligencia todos los actos necesarios para la consecución de la finalidad de la fiducia, que naturalmente incluían la completa composición del patrimonio autónomo como garantía de seriedad de todos los vinculados a un proyecto. Sentencia CC 5430-2021. Y nótese que la sociedad fiduciaria como experta y a quien el Estado, en términos del artículo 1226, modificado por la ley 45 del 90, le permite ejercer la función de fiduciario, actividad cuya responsabilidad en su ejercicio resulta exclusiva y por ende excluyente, tendría que para el momento de la constitución del negocio y en su ejecución, en términos de las circulares externas emitidas por la Superintendencia Financiera de Colombia, el cumplir con sus obligaciones contractuales, legales y de conducta en pro del objeto del contrato. Cargas indelegables, como a modo de ejemplo, realizar diligentemente todos los actos necesarios para la consecución de la finalidad de la fiducia. Llevar la personería para la protección y en defensa de los bienes fideicomitidos en contratos de terceros, del beneficiario y aún del mismo constituyente. En cuanto a los puntos, aclarados estos aspectos de responsabilidad a analizar por parte de la sociedad fiduciaria, encontramos, como se fijó en el litigio, los siguientes supuestos. Frente a la formación, las normativas vigentes para la fecha de constitución del contrato de fiducia, entre ellas la circular externa, señalaba un deber de información. Este deber de información se sujetaba al carácter profesional de sociedades fiduciarias y les asistía la obligación de informar los riesgos, las limitaciones técnicas y aspectos negativos inherentes a los bienes y servicios que hacen parte del objeto del contrato y de las prestaciones encomendadas, de manera tal que el cliente debe ser advertido de las implicaciones del contrato desde la etapa precontractual, durante la ejecución e incluso hasta su liquidación. El alcance de esa obligación debe consultar el carácter de conocimiento de las partes intervinientes y este deber implica la obligación de poner en conocimiento del cliente las dificultades o imprevistos que ocurran en la ejecución del contrato. Por demás, y aun cuando no lo rezara así la circular externa, no se puede pasar por alto que la Ley 1328 como norma especial enseña que las entidades vigiladas están obligadas a asumir frente a los consumidores financieros el deber de brindar una información cierta, suficiente, clara, oportuna y comprensible que permita, especialmente en su calidad de consumidores, conocer adecuadamente sus derechos, sus obligaciones, los costos de las relaciones con las entidades vigiladas, información que debe quedar a disposición en los términos establecidos en la presente ley y en las demás disposiciones de carácter especial. Por ende, debe contener una información transparente, clara, veraz, oportuna, verificable, comprensible sobre las características propias del producto o servicio ofrecido y o suministrado, así como debe ser de tal naturaleza que permita y facilite su comparación y comprensión frente a los diferentes productos y servicios ofrecidos. Lo anterior claramente indica, entonces, que no basta o es suficiente el brindar cualquier tipo de información. Por otro lado, la Ley 1480 en este contexto expone como derecho de todo consumidor el obtener una información completa, clara, veraz, suficiente, oportuna, comprensible, precisa, idónea respecto de los productos que le son ofrecidos o se pongan en su circulación, los riesgos que puedan derivarse de su consumo o utilización y los mecanismos de protección de sus derechos y manera de ejercerlos. Además, el título séptimo de esta normativa Ley 1480, Protección Contractual, en su artículo 37, regula precisamente que en contratos de adhesión deben brindarse en las condiciones o en los negocios generales ciertos requisitos como mínimos. Haber informado suficiente, anticipada y expresamente al adherente sobre la existencia de los efectos y alcances de las condiciones generales. En los contratos se utilizará el idioma castellano y las condiciones generales del contrato deben ser concretas, claras y completas. Y con consecuencia que deriva en que si estos clausulados no cumplen estas mínimas reglas, habrán de tenerse por ineficaces y por ende no escritas en las condiciones generales de los contratos de adhesión que no reúnan precisamente esos supuestos. Además, debe recordarse que la ausencia de información, sea por brindarse de forma inadecuada o insuficiente, produce responsabilidad a quien por ley debe brindarla. Así lo señala el artículo 23 de esta Ley 1480. Es así como de cara a este deber debe señalarse que la sociedad fiduciaria y nadie más que ella es la obligada a brindarla. Además, debe tenerse en cuenta que en el curso del proceso debió probar que previamente a la suscripción del contrato se informó de las condiciones ya señaladas a los aquí consumidores, de los derechos, obligaciones, riesgos de su vinculación, carga que no se evidencia acatada. Y es que en el interrogatorio llevado a cabo a los demandantes se señaló que informaron, recibieron información del negocio fiduciario, pues la información que recibieron por una asesora comercial de BD Promotores fue las condiciones del proyecto. Y lo único establecido, señalado sobre el contrato de fiducia, era que tenía el respaldo de la sociedad fiduciaria, que su dinero lo entregaba por medio de esta y que estaría en buenas manos por cuanto esta entidad no los trasladaría hasta obtener las condiciones de punto de equilibrio, el cual permitiría el desarrollo del proyecto. En cuanto al interrogatorio de la pasiva, no solamente de cara al trasladado como prueba, allegado por la parte demandante en su escrito de demanda, sino el aquí realizado da cuenta que la comercialización y vinculación de los clientes los hacía BD promotores con su personal, que la sociedad fiduciaria no intervenía y se limitaba a recibir los documentos para firmarlos, que no tenía acercamiento con el cliente y que se estaba a la información del documento de vinculación en sus clausulados que señalaban al momento de firmar por parte de los clientes que entendían y que se daban por informados de ese tipo de contrato. Al punto, no se aportó prueba distinta a la suscripción de ese documento referido por medio de los cuales la parte actora se vinculó como beneficiarios de los derechos fidis. Es decir, no se allegó a acervo que permitiera siquiera inferir que por parte de un funcionario capacitado e idóneo se brindara a los aquí demandantes con ocasión a su interés en vincularse la información previa sobre circunstancias relevantes relacionadas con el alcance de las obligaciones de las partes en el contrato, sus efectos, sus riesgos que asumía precisamente al entregar sus recursos. En cuanto a los alegatos, se expuso como documento de la pasiva sobre la información brindada a los demandantes para demostrar que sí fue debidamente informada, pero pasó por alto que estos documentos exhibidos datan de los años 2018, 2019 y 2020, y los aquí demandantes se hicieron partícipes en el año 2013. Luego, no puede tenerse como superado el elemento de información al momento de la vinculación, con posterioridad a 5 años de este hito a su vinculación. Por ende, no se cumple con el presupuesto de ser una información oportuna y previa, como lo exige la normativa, al momento de vinculación. Ahora, un momento. Ahora, llama la atención en el documento exhibido del periodo de enero a diciembre de 2020, en donde señala la demandada, se informa a los demandantes sobre la situación del liquidador del promotor, lo siguiente. Numeral 12, estado de la sociedad promotora. Como es de conocimiento público, mediante auto números 400-005180, de 16 de abril de 2018, proferido por la Superintendencia de Sociedades, BD Promotores Colombia, SAS, fue admitida en proceso de reorganización empresarial contemplado en la Ley 1116 de 2006 y sus normas aclaratorias modificatorias, en razón a la cesación de pagos a sus acreedores respecto de los actos y contratos que dicha sociedad suscribió a título personal. Esta situación no debe afectar directamente el fideicomiso. En cuanto a la sociedad promotora, la beneficiaria de los fideicomisos únicamente respecto de los recursos y los bienes que quedaren después de terminado el proyecto y entregados los bienes y derechos que a cada uno de los partícipes o beneficiarios de área les corresponde por el hecho del aporte de sus recursos a los diferentes fideicomisos. Y pregunta entonces esta sede, ¿cómo puede señalarse que esa condición de ingresar en un trámite de reorganización, como se señala, en cesación a los pagos de sus acreedores, que a la postre causó una liquidación judicial, aspecto aceptado en la fijación del litigio, no afectaría el fideicomiso, si es que al final de cuentas, quien debe aportar las fuentes de liquidez, sea por vía de estructuración del negocio, créditos y o directamente ante la ausencia de recursos, pues era precisamente el promotor, conforme también se confesó por el representante legal y está establecido en el contrato. En cuanto al conocimiento del cliente, no existe evidencia en este proceso que dé cuenta que la sociedad fideicomitente de Promotores Colombia SAS contara con conocimientos técnicos en este tipo de proyectos. Al contrario, lo que se tiene, según los dichos del representante legal de la pasiva, es que fue constituida para este proyecto por un grupo de inversionistas extranjeros de España, quienes se suscribieron como socios, es decir, se conformó bajo una tipología de sociedad con único propósito. Lo que es suyo descarta esta condición de idoneidad. Y es que aún socapa de ese decir, que no es prueba, ya que queda en la simple manifestación, no puede pasarse por alto que las personas jurídicas son individuales de las otras personas, sean naturales o también jurídicas que componen como sus socios. En últimas, sobre quien recae el deber de demostrar las condiciones de experto, la capacidad jurídica, técnica y financiera que demanda el proyecto, no es a los socios, es a la persona que por ley se ve compelida y obligada a acatar esta carga como fideicomitente, la cual no es otra que la sociedad BD Promotores, ente moral, con plena capacidad y no dependiente de uno o de alguno de sus socios. Máxime, si como aquí se señaló, precisamente los socios que componían esta sociedad, BD Promotores, no se obligaban bajo ningún tamiz con el desarrollo del contrato. Al punto se ha decantado frente a esta tipología que existe una clara división patrimonial que permite explicar la teoría de limitación del riesgo. Esta se estructura bajo premisas generales, a saber, los bienes de la sociedad no pertenecen en común a sus asociados. Estos carecen de derecho alguno sobre el patrimonio que integra el ente moral, correspondiéndole exclusivamente un derecho sobre el capital social. Los acreedores de los socios carecen de cualquier acción sobre los bienes de la sociedad. Tan solo tienen derecho a perseguir las participaciones de la sociedad en el capital social. Y, mutatis mutandis, los acreedores de la sociedad tampoco pueden hacer efectivas sus acreencias de los bienes de los asociados, de cara a los bienes de los asociados, pues el socio, como sujeto individualmente considerado, carece de poder de dirección sobre el ente social y, por lo mismo, la manifestación de voluntad de la persona jurídica corresponde a una división autónoma con un sujeto capaz cuya finalidad es hacer efectivo el interés plurilateral de las personas que acceden a su creación. Sentencia C-090-2014. Recuérdese además que no es posible entremezclar, incluso especular sobre la nítida diferenciación de responsabilidades que surgen entre socios como personas naturales, aportantes de capital social y la propia sociedad como ente jurídico dotado de capacidad distinguida. A este punto, la Constitución se ha dicho que la constitución de una sociedad, por regla general, implica el nacimiento de una persona distinta de los socios, dotada de atributos propios de personalidad jurídica, de nombre, domicilio, nacionalidad, capacidad, patrimonio, para el desarrollo del objeto en su creación. Por ello, la legislación universal ha dispuesto que el ente social se diferencia de las personas naturales que lo constituyen, responde por las actuaciones y obligaciones que contrae con terceros, incluso frente a los accionistas. Así lo dijo la Corte en sentencia C-865-2004, en tanto la finalidad de ese derecho constitucional a la personalidad jurídica se plasma entonces en la creación de entes jurídicos distintos de las personas naturales, con capacidad para ejercer derecho y contraer obligaciones en aras de lograr la satisfacción de un interés objetivo común, no siempre ligado a la obtención de un lucro. Desde esa perspectiva, el derecho de asociación se concreta en la existencia de personas jurídicas libres y capaces para responder autónomamente por su devenir jurídico. Ahora, debe señalarse, y acá tampoco se está diciendo que resulte prohibido por la ley el acudir a una tipología de sociedad para constituir negocios, ya que bien puede hacerse. Sin embargo, hay que tenerse en cuenta no solamente que debe cumplir los aspectos normativos que exigen en esta tipología de negocios, so pena de que esta situación de riesgo que puede darse, como aquí se suscita, resulte entonces, bajo tal tamiz, compelida a la sociedad fiduciaria al no hacer estos controles, verificaciones y análisis. Además, visto que estas sociedades son creadas con un principal objetivo, como es limitar los riesgos de sus asociados, pues su patrocinador, sponsor o creador, no asume los riesgos, pero sí mantiene un control, ya que desde el punto de vista jurídico se cuenta con una entidad autónoma. Es decir, la experta como fiduciaria debió analizar esta figura para que, previa a comprometer su responsabilidad, procediera a auscultar si con aquella podría haberse afectado los derechos del objeto contractual y de sus clientes financieros, que no se reduce a quienes son parte en el contrato, el fideicomitente, sino que también trata de los demás partícipes del negocio como sus beneficiarios, quienes por vía de la vinculación se convierten en consumidores financieros. Pues más, pareciera que este tipo de figura se crea en pro del constituyente, siendo una parte robusta de la relación de consumo que en la que se vincula y se adhiere en las condiciones preestablecidas. Riesgo de contraparte que no se advierte evaluado por la pasiva. Y de valorar los elementos allegados por la actora en su demanda, se llega a las mismas conclusiones. La certificación de existencia y representación legal de BD Promotores Colombia Conforme los certificados allegados expedidos por la Cámara de Comercio datan de fechas posteriores para cuando el negocio fue llevado a cabo, 24 de diciembre de 2010. Se tiene que este proyecto ascendía a un pro aproximado de 500 mil millones. Y conforme las pruebas adosadas, la sociedad fideicomitente contaba con 10 mil acciones, cada una de 1 millón de pesos como capital accionario. Es decir, no hay pruebas de fuente de liquidez reales que dieran paso a entender que para el momento de la constitución del negocio pudo realizarse el análisis exigido para este tipo de contratos. A lo sumo, se entendería realizado con fecha posterior y sin certeza de que se encontraran los elementos para que el objeto del contrato saliera avante. Amén de contar con elementos que evidencian que de requerirse fuentes de liquidez el fideicomitente las tuviera para entregarlas. Contrario a ello, no de poca monta resulta el hecho probado. Ingresó una reorganización por falta de pagos a sus acreedores y que posteriormente ello causó una liquidación judicial, precisamente dada la ausencia de solvencia de la misma sociedad, elementos que permiten aseverar no contaba con una capacidad financiera sobre un proyecto de esta envergadura. Ahora, no debe perderse de vista que si bien se constituyeron por etapas el proyecto con puntos de equilibrio autónomos, no por ello debe analizarse esta capacidad bajo ese panorama, pues el proyecto es uno, aun cuando dividido de esa forma. Y con independencia de la manera como se establecieron los flujos de caja como fuentes de liquidez para cada una de estas etapas o fases, en todo caso, los gastos de ese proyecto que demandaba por ausencia de recursos o de faltar alguna de las fuentes, habrían que ser asumidos por el fideicomitente único, BD Promotores. Por supuesto, bajo la estimación de valores razonables a tener que entregar. Y como se señaló por el representante legal, se requieren para terminar alrededor de 1.000 millones de pesos y existe una cartera de mora de los contratos que se tuvieron para considerar cumplido el punto de equilibrio que ascendía entre 300 o 400 millones de pesos. Aquí importa referir que bajo ese derrotero, tampoco es posible acoger la tesis de ausencia de recursos necesarios para terminar el proyecto y que trata de eventos de no vinculaciones y desistimientos. Por cuantía de 1.428.779.474 pesos, como expuso el abogado de la pasiva en sus alegatos. En tanto, nótese que parte de un hecho probado para aplicar una premisa que resultaría inválida. Lo primero a referir es que los desistimientos, al parecer, los contabiliza o los señala de manera general, es decir, sobre todos los contratos, sin discriminar si estos en su totalidad o si algunos de estos fueron los que se tuvieron en cuenta como suscritos para el punto de equilibrio, ya que son estos los del punto de equilibrio y no los demás contratos o los que a futuro se piensan instrumentalizar, los que permitían el giro de los recursos para entender la cumplida las condiciones de llevar a cabo la construcción del proyecto y con ello constituirse el objeto y fin último del contrato de fiducia. Pues de determinar o mirar con detenimiento esta tesis y acogerse, sería incluso contraproducente a la misma pasiva. Nótese que si la deuda de cartera de los negocios del punto de equilibrio, como lo confesó el representante legal, se tradujo entre 300 o 400 millones de pesos y se emplean desistimientos por más de 1.000 millones de pesos, ello da cuenta, sin más miramientos, que la confección del punto de equilibrio entonces estuvo mal confeccionada, sea porque requería contratos posteriores para que se llevara a cabo la construcción, como acá se señala, en tanto eran insuficientes los obtenidos para tener por superada la condición, ora porque se asumió el riesgo de suplir ese valor para llevar la construcción con contratos futuros e inciertos a suscribir. Igualmente, verificados los desistimientos aportados en PDF, se tiene que algunos de estos lo fueron con o sin sanción. Sin poderse determinar el destino de estas sanciones, es decir, si iban al patrimonio autónomo o al patrimonio del promotor, para determinar una medida de mitigación del riesgo. Tampoco se puede establecer si trataron de los contratos que se tuvieron en cuenta para el punto de equilibrio y, de ser estos, del punto de equilibrio, sobre todos o algunos, tampoco se instrumentalizaron o se miraron las medidas o los análisis o se evaluaron, o por lo menos no hay prueba de ello, precisamente de las medidas que adoptó la sociedad fiduciaria en protección del objeto contractual, pues permitir el retiro conforme la instrucción, trasladar los dineros al vinculado con o sin sanción y sin suplir esa fuente de liquidez, consagraba o generaba que el punto de equilibrio establecido se vería afectado en el giro y desarrollo del proyecto constructivo. Evento, entonces, que se dejó al azar, riesgo que tendría que asumir de suscitarse precisamente lo que en efecto sucedió, un proyecto que duró o estuvo estancado por ausencia de liquidez durante cierta cantidad de tiempo y que posteriormente y hasta la hora actual, con otras fuentes de liquidez distintas, es que se ha venido a mitigar el impacto. Nótese que el contrato en su cláusula décima primera de vinculación establece que en cuanto a la terminación unilateral, si se solicita esa terminación en el presente contrato y se procede a la devolución de los recursos antes de la entrega del proyecto, Acción los devolverá junto con los rendimientos generados mediante cheque girado al partícipe con cruce restrictivo puesto a su disposición en las oficinas de Acción en la ciudad de Bogotá, previo al descuento del valor establecido como sanción en la cláusula, el gravamen de los movimientos y el valor de la comisión fiduciaria. Lo anterior se realizará siempre que hubieran recursos líquidos en el fideicomiso. En caso contrario, el partícipe deberá esperar a que se vincule un tercero, que adquiera los derechos establecidos en la primera parte del presente contrato, para lo cual el fideicomitente deberá remitir una carta a la fiduciaria indicando el valor de devolver al partícipe y el valor a retener a título de pena. Es decir, la sociedad fiduciaria tuvo las instrucciones y pudo perfectamente establecer si esos contratos desistidos trataban o no el punto de equilibrio. Y si eran del punto de equilibrio, pues requerir al fideicomitente para señalarle que con el reintegro de esos valores, con o sin sanción, se vería desfinanciado este en 1, 2, 10, 1.000, los 1.000 millones de los contratos que se señalaban y atender precisamente la mitigación del riesgo en ese sentido. Tampoco es posible señalar que la demora y no construcción como objeto del contrato se causó por la excavación y demora en esta al encontrar unos elementos que se señalan por el representante legal como muiscas, ya que aun cuando el representante legal de la pasiva expuso el evento y adujo que esto generó sobrecostos, no trajo elemento de prueba que diera cuenta de esa situación y tampoco que esa demora fue de tal magnitud que configuró una causa exógena externa que impidió la construcción con un descalce en una cuantía de tal magnitud que precisamente terminó desfinanciando el punto de equilibrio. Es más, el informe mensual de supervisión administrativa de ecoproyectos para el periodo de agosto de 2014 señaló en su página 19 valor costo directo. En junio de 2013, los costos directos tenían un valor de 215 mil millones. Debido a las variables encontradas en la cimentación profunda, los costos directos proyectados se incrementaron para el mes de agosto a 217.342 millones. Es decir, existe una desviación de 2.542 millones. Este valor fue estudiado, incluyendo los APU, por el ingeniero Camilo Cruz y sometidos a consideración y aprobación de BD. Por lo anterior, los costos directos quedaron aprobados, incluyendo la desviación. Luego, este informe desvirtúa claramente que la causal de ausencia de liquidez tratara de la excavación y demora en su desarrollo. Suma que para cuando se constituyó el negocio o en fechas posteriores, se tenga prueba alguna de contar con dineros aportados para el desarrollo constructivo que dieran paso a terminarlo. Más y como conforme lo señala la parte demandada, para concretarse, lo que falta es un porcentaje menor, ya que se tiene construido de la fase 3 el 98%. Y se dice esto porque de los elementos que se adosaron, y específicamente la tabla Excel llamada como prueba de cartera pendiente, se tiene valores de compromiso en 2.084.589.750, valores pagados de esos compromisos 1.386.954.339, valores pendientes de esos compromisos 697.635.411 pesos. Es decir, de cara a esta información y de frente a ese poco porcentaje para concluir el proyecto, un 1%, pues se trata de un proyecto de 500 mil millones, no se entiende cómo la sociedad fideicomitente no contara precisamente con al menos de un 1% del valor que se requería para finiquitarlo, ya que todos esos porcentajes tratan de un valor menor aproximado a 1.000 millones de pesos. Esto, pues, de cara al valor total del proyecto. En lo que tiene que ver con el balance general de la Sociedad B de Promotores Colombia y que trata el mes de junio de 2012, se tiene conforme el formulario de vinculación en su contenido y específicamente en la cápita de ingresos confrontados con el documento anterior del balance, que para dicha fecha se cuenta con un total de activos de 36.898.466.761, pasivos de 22.510.508.216. Asimismo, se tiene en los balances el activo, el pasivo y el patrimonio. Elementos que nos dan cuenta que existe un patrimonio de 14.387.963.545. Estos elementos, en contrario a la pasiva, da más certeza de un análisis que no se realizó para cuando se constituyó el negocio, en tanto verificados los mismos tratan de fechas posteriores, año 2012, siendo que el negocio se constituyó en el 2010. Y de realizar un análisis matemático y de porcentajes de cara al patrimonio, confrontando el valor del proyecto que se tiene con el que alcanzaba la sociedad fiduciaria, pues se cuenta que Socapa, de tomar todo su nivel de solvencia en un 100%, apenas tendría un 2.88% de este nivel de solvencia que requiere, de que requería el proyecto. Y eso sin tener en cuenta que en el interrogatorio trasladado por la parte demandante con el escrito de demanda, se señaló y salió a la luz por parte de la pasiva que se tenía o se contaba con otros dos proyectos concomitantes, B de Cartagena y B de Barranquilla. Conforme el mismo dicho el representante legal demandado, queda cuenta que ese valor entonces no podría en última ser destinado a este desarrollo, sino también a los costos de liquidez que requerieran esos otros dos proyectos concomitantes, los cuales, al parecer, surgieron y se confeccionaron bajo la misma figura aquí presentada. Es decir, se constituyeron por vía de una sociedad tipo ISAS para cada una de esas fiducias, situaciones tampoco que se advierten evaluadas por la pasiva. Recuérdese, como lo señaló la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, que no de poca monta resulta examinar la experiencia, competencia administrativa de la constructora y no puede considerarse como de única importancia el aspecto financiero referido a la capacidad de satisfacer débitos bancarios. Como quiera que conocer su unidad en el proceso de planeación, organización, dirección y control de uso de recursos para lograr las metas de desempeño en el proyecto inmobiliario era sin duda una variable a tenerse en cuenta para anticiparse a la materialización de los riesgos que podrían incidir en la operación de construcción propiamente dicha y en el emprendimiento del negocio fiduciario, puesto que una buena gestión consiste en ejecutar los procesos de planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar los distintos componentes de una organización, entre ellos el financiero y el talento humano, sin perder de vista la posibilidad de que ocurra un acontecimiento que tenga un impacto en el alcance de los objetivos, contingencia cuya integral evaluación en todas sus dimensiones no se acreditó. Al punto se puede ver la sentencia de 9 de diciembre de 2020, radicado 11.001.31.03.003.2018.025.91-01 de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá. Asimismo, sobre el particular se ha dicho por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia que resulta razonable entender que un punto de equilibrio de ventas se sujete o pueda alcanzarse con operaciones que generalmente generen un flujo de caja positivo para el proyecto. La vinculación como beneficiarios de área de los propietarios de los predios donde se levantaría el complejo no reflejarían un aumento del activo corriente del negocio y por lo mismo esos negocios carecerían de incidencia para vializar económicamente la ejecución de obras constructivas, en tanto eran contratos únicamente suscritos con promesa de pago futuro. Al punto se puede ver la sentencia 5175-2020. Igualmente, se indicó en los alegatos que el fideicomitente sí realizó aportes directamente y para ello se exhibió el informe de interventoría del 7 de agosto de 2018, carpeta 19 en las pruebas de oficio. Allí señala este acápite exhibido, que el objeto del presente alcance es manifestar que dichas inversiones adicionales en obras se ven reflejadas en los estados financieros de BD Promotores SAS, en los cuales aparece una mayor inversión de costos del proyecto por 32.782 millones, de los cuales 20.043 millones corresponden a costos directos y 12.738 millones a costos indirectos. Los anteriores valores se obtienen al tomar los registros contables de la cuenta 14 del balance, costos de obra, adicionada en los anticipos registrados a proveedores y contratistas, cuenta 13 de balance, y disminuyendo las cuentas por pagar del proyecto, cuentas 22, 23, 25, 26 y 28 del balance. Sobre ello, y aún dando gracias a esa discusión, este aporte, y de obviarse que se trató de anticipos a proveedores, es decir, pagos adelantados que una empresa realiza a sus proveedores administrados por una fiduciaria, no cambiaría el panorama, ya que no fueron o no se establece con este informe que sean aportes adicionales a los costos directos o indirectos del proyecto, que bien pudieron ser legalizados con los respectivos soportes y que daban cuenta de ser aplicados al desarrollo constructivo. Luego, lo anterior no permite inferir que el fideicomitente con su propio patrimonio aportara esos recursos. Más bien, se tiene, a lo sumo, que prestó esos dineros para pago de estos acreedores y que quedaron consignados como anticipos con cargo a restitución. Es así como se evidencia la existencia de una relación contractual, una conducta culposa del fiduciario que se traduce en la falta de deberes contractuales y legales de la sociedad fiduciaria, como quedará expuesto, las que ha de insistirse de haberse realizado en las condiciones exigidas en las normas y reglas jurisprudenciales atrás señaladas y en los tiempos debidos, muy seguramente habrían impedido este calamitoso suceso de que en la hora actual no se haya entregado el beneficio a los aquí demandantes prometido y que se hubiese conjurado. Y un perjuicio patrimonial que se traduce precisamente en que los demandantes en este proceso se han visto en la posibilidad de tener ese beneficio prometido, se itera no porque no generara rendimiento a su favor, sino porque no se llegó a la etapa de operación y a la fecha sigue igual con ocasión a los eventos ya expuestos, que pues no vale la pena volver a exponer, lo que traduce la devolución de los dineros que entregaron con la debida actualización monetaria. De ir más allá, debe recordarse que en términos del artículo 16 del Código Civil, en las obligaciones contractuales se da por superado que los daños previsibles o pactados tuvieron origen en el cumplimiento del contrato o en su cumplimiento defectuoso o de retardado. Y señala la jurisprudencia que por ello no hay que probar la relación de imputación, ya que se entiende incorporada de antemano en el contrato, ya que este es la norma de adjudicación que permite atribuir al deudor los daños derivados de su incumplimiento. Sentencia CC 780-2020 de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. Y en todo caso aquí, el evento dañino se produjo dada la ausencia de mecanismos de controles de la sociedad fiduciaria desde la misma instrumentalización del negocio, quien dadas esas situaciones de no de diligencia, evaluación y controles, condujo a asumir el riesgo de falta de liquidez del proyecto en la fecha, que a la fecha no ha permitido entrar debidamente a la operación comercial fase 3, como ya se ha señalado. Esta forma de resarcimiento se dispondrá en la devolución de los recursos más la indexación, es decir, actualizar el valor histórico al valor real de las sumas entregadas, conforme el consolidado emitido por el DANE del IPC desde la fecha de entrega de cada suma hasta la fecha de esta sentencia, que en la actualidad data de febrero de 2025, conforme la serie de empalme que obra en la página web de dicha entidad. Fórmula reconocida como valor real es igual a valor histórico por IPC actual sobre IPC inicial sobre IPC actual. Indexación que responde, entre otras, a criterios de justicia y equidad dada la pérdida adquisitiva de la moneda y procede incluso aún de oficio, como también la jurisprudencia lo ha recordado, jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, entre otras, en la sentencia del 12 de agosto de 2005, expediente 11-01-3103, 2011. Perdón, 11-01-3103-021-1995-097-1401, entre otras decisiones judiciales. Además, así lo exige el artículo 1634 del Código Civil. Recuérdese que para que el pago sea válido debe darse de manera completa, este es, con todos sus componentes. Igualmente, como se señaló al momento de fijar el litigio, esto también responde a criterios de la reparación integral de que nos trae el artículo 16 de la Ley 46 del 98 y el artículo 283 del Código General del Proceso. Sobre ello, la jurisprudencia ha señalado que el afectado por daños en su persona o en bienes habrá de restituirse en su integridad lo más cercano posible al estado anterior. Es por ello que, acreditada la responsabilidad, el juez tendrá que cuantificar el monto de indemnización en concreto, tomando en consideración todas las circunstancias específicas que tuvo lugar el daño, la intensidad y, si se trata de daños irreparables a las personas o a las cosas, la forma adecuada de resarcir este perjuicio. Sentencia CC-2847-2019, entre otras. Tabla de indemnización que reposará como anexo a la sentencia en el acta y, por ende, solamente habrá de señalarse el valor a resarcir en la parte resolutiva de la sentencia, ya que sería inteligible entrar a disponer valor por valor actualizado. No habrá condena en costas al no advertirse comprobadas ni causadas, además, que suma el hecho de que estamos en una acción especial de protección al consumidor. Luego, la regla procesal aplica cuando no contravenga sus principios, artículo 4, ley 1480. Al ser esto así, pues no es posible que en procesos de esta naturaleza, donde se viene por una defensa y de un derecho a acción de protección al consumidor, entrar a ser más gravosa la situación del consumidor, lo que de paso incluso contravendría los principios que se extraen de los antecedentes del proyecto de ley número 252 de 2011 del Senado y Cámara número 089 de 2010, contenidos en la Gaceta del Congreso. Y mutatis mutandi, lo que se señaló en la sentencia CX-561-2015, que nos recordó que iniciar procedimientos sancionatorios con fines distintos a satisfacer los intereses de los consumidores y usuarios en el sistema financiero daría lugar a estar actuando por fuera de las competencias que confiere la ley, e implica además una violación a la prohibición o interdicción de la arbitrariedad, elemento cardinal del debido proceso y de la constitución política. Por consecuencia, como el juez, en términos del Código General del Proceso, debe aplicar la real igualdad de las partes, la igualdad real en las partes, pues no es posible entonces entrar a condenar bajo ese mismo derrotero a la parte demandada. Decisión. Conforme con lo expuesto, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve. Primero, declara no probadas las objeciones planteadas por la demandada. Falta de legitimación por activa y pasiva, inexistencia de vínculo contractual. Los demandantes no tienen relación contractual alguna con Acción Sociedad Fiduciaria en nombre propio. Inexistencia de responsabilidad contractual por parte de Acción Sociedad Fiduciaria, sea en nombre propio. Y la fiduciaria en el fideicomiso no es legalmente ni contractualmente responsables de la construcción del proyecto. La fiduciaria y el fideicomiso no han cumplido sus obligaciones contractuales. La fiduciaria ni el fideicomiso no son los constructores, ni es tampoco responsable del proyecto, ni es el encargado de realizar y finalizar las obras. Segundo, declara civil y contractualmente responsable a la sociedad fiduciaria, si en sociedad fiduciaria sea, en consecuencia, se le condena a pagar con su propio patrimonio y a favor de la parte demandante, señora Lucero Villamil Fajardo y señor Gerben Linton Castro Salazar, dentro del lapso de 8 días contados desde la ejecutoria de la decisión, la suma de 70.861.752 pesos con 94 centavos. Vencido el periodo judicial, se causará intereses de demora la tasa que trata el artículo 884 del Código de Comercio. Tercero, sin condena en costas. Cuarto, la sociedad fiduciaria deberá acreditar el cumplimiento de la sentencia en un lapso no mayor a 5 días posteriores al término otorgado para sufragar la suma que fue condenada. Para este fin, deberá aportar los documentos idóneos que así lo acrediten, so pena de dar paso por vía incidental al trámite sancionatorio que trata el numeral 11 del artículo 58 de la Ley 1480. Ejecutoria de esta providencia por Secretaría de Archivos el expediente. Decisión que se notifica a las partes en estrados.